desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes. Les saluda Judith Martín y les invito a un episodio muy especial. En el Día Mundial de la Salud Mental, desde La Voz de América, reconocemos la importancia de cuidar la mente, cultivar nuestro diálogo interno y gozar de un bienestar físico y cognitivo. Para abordar un asunto sumamente amplio, contamos con un reconocido experto por sus eficaces métodos que se engloban en la psicología cognitiva y que explica el detalle en sus libros. Rafael Sanandreu, psicólogo, autor de 6 libros, que se han convertido en referentes internacionales de la psicología. Rafael, bienvenido y gracias por su tiempo.
Igualmente, muchas gracias.
Rafael, para aquellos oyentes que no hayan oído hablar de los beneficios de la psicología cognitiva, ¿podría explicar en qué consiste?
Fíjate que se basa en algo que ya dijo el filósofo Epicteto en el siglo I, en Roma. Él ya dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Eso significa que si, por ejemplo, me deja mi novia esta noche y me deprimo, Epicteto me diría, Rafael, no es porque te ha dejado tu novia, es porque seguramente te estás diciendo, Dios mío, estoy solo, Dios mío, no encontraré otra, voy a ser un desgraciado y ahora me pongo mal. Increíblemente, es nuestro diálogo interno, nuestros pensamientos, lo que produce en nuestro mundo emocional. El que pasa es que nosotros no somos conscientes, siempre pensamos que yo me pongo mal o bien, o porque me pasan cosas buenas o malas, pero en realidad no. Y la psicología cognitiva, que significa psicología del pensamiento, cognición, pensamiento, significa que lo que hacemos es modificar ese diálogo interno de manera profunda y radical y obtenemos unos resultados impresionantes porque la gente cambia todo su sistema emocional, ¿no? Y entonces es una cosa que todo el que la descubre realmente ve que, vamos, que es algo increíble, ¿no? Es muy, muy potente.
Precisamente su libro más reciente se titula No hagas montañas de granos de arena y remarca que todos son granos de arena. ¿Cree firmemente en esta afirmación o considera que sí se podría establecer una línea roja sobre determinadas situaciones?
Claro, puedes establecer todas las líneas rojas que quieras, pero solo te irá mal hacerlo. Entonces no es muy conveniente, cada uno es libre. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo en uno de mis libros hablo, no en este, pero en otro libro, hablaba de Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, que durante la mayor parte de su vida no podía moverse y ni siquiera hablar porque estaba totalmente paralizado por su enfermedad. Él consideraba que esa enfermedad no era muy importante, era una minucia, porque él se concentraba en aquello que sí podía hacer y en la medida en que lo hacía, bueno, pues se abrió un universo de goce, de plenitud, de posibilidades. Entonces, fíjate que Stephen Hawking ponía esa línea roja, prácticamente no la trazaba. Él prefería pensar que cualquier adversidad no le iba a impedir ser feliz. Entonces, ¿quién es el mayor beneficiado de pensar de esta manera? Él. Por lo tanto, lo mejor es decirse a uno mismo que todos son granos de arena. Es mucho mejor.
Qué bueno, podríamos decir que la capacidad de adaptación está estrechamente ligada a la felicidad.
Sí, y más que totalmente, pero más que capacidad de adaptación, yo lo llamaría de otra manera. Uh-huh. Es la capacidad para darte cuenta de que necesitas muy poco para estar bien y esa es la llave del bienestar. No necesito tener pareja, si me deja, pues yo seré feliz. No necesito siquiera salud completa para ser feliz. Mucha gente es feliz sin salud completa. No necesito mucha seguridad. No necesito mucha comodidad. Entonces, darse cuenta, mediante nuestra filosofía de vida, de que necesitamos muy poco, por lo tanto, es muy fácil adaptarse, porque en realidad casi todas las situaciones son óptimas.
Precisamente usted también hace referencia a la austeridad mental.
Sí.
¿Podría explicarnos en qué consiste?
Claro, porque fíjate que el trabajo que nosotros hacemos en psicología cognitiva se trata de, como decía hace un minuto, el necesitar poco. Uh-huh. Pero ese poco necesitar es un ejercicio mental, en realidad. No es un ejercicio de facto. Por ejemplo, yo puedo tener un Ferrari y una mansión, pero no lo necesito. Es decir, si lo perdiese, bueno, ni una lágrima, porque yo en mi bicicleta también voy súper bien. Entonces, fíjate que es una austeridad, en realidad, mental. No es necesario que la haga ahí fuera. Porque, en realidad, ¿sabes qué pasa? Que la felicidad, el bienestar, la armonía, es algo que se combate en la mente, en realidad. No se combate en el exterior. Por ejemplo, puede haber una persona muy pobre, o sea, que tiene muy poco, pero que también se queja, se crea necesidades absurdas y será igualmente infeliz. O sea, no depende del exterior, depende del interior. Por eso es todo un trabajo mental.
Qué bueno. Y Rafael, muchos expertos, colegas suyos, advierten sobre las redes sociales, lo nocivas que pueden llegar a ser. En los años que usted lleva ejerciendo esta profesión, ¿ha podido calibrar el impacto en sus pacientes a medida que el tiempo avanza y la tecnología gana terreno en nuestra cotidianidad?
Mira, yo creo que eso es, por un lado es verdad, pero por otro no.
Okay.
Por un lado es cierto, tanto en cuanto las redes sociales, internet, el móvil, etcétera, amplifican una filosofía de vida de muy desaconsejable, porque es una filosofía de vida imperante en nuestra sociedad de consumo, de que necesitas mucho para estar bien, ¿no? Cada vez más, cada vez más. Y como necesitas estar delgado, ser guapo, tener muchos amigos, tener un gran trabajo, tener pareja, por supuesto, y 10.000 cosas más. Y si fallas en solo una, te consideras un desgraciado, un gusano de la peor especie. Entonces, eso las redes sociales lo amplifican, pero bueno, si no hubiese redes sociales, si no hubiese internet, también estaría menos amplificado, pero estaría porque es la filosofía de la sociedad de consumo. Entonces, quien se crea eso, pues va a tener un mundo emocional muy complicado, porque eso te hace débil, no te hace fuerte. Entonces, bueno, ¿las redes sociales es culpable de que haya tanto malestar emocional actualmente? Un poquito, pero no es el responsable último. El responsable último es esa filosofía que campa por ahí. Ahora, la buena noticia es que el dueño de tu mente eres tú. Con lo cual, si tú te amueblas muy bien mentalmente, no vas a tener ningún problema, aunque te miren las redes sociales.
Rafael, y en su libro más reciente que estamos mencionando y el cual recomiendo a todos nuestros oyentes, usted habla del amor y tengo anotadas frases como el amor es la mejor planta que puedes cultivar o el mayor logro de una vida es ser amado por otra persona. ¿Por qué está tan convencido de ello? ¿Usted cree que el amor es nuestra razón de ser?
Sí. La verdad es que sí, ¿eh? Pero fíjate que habría que ampliarlo un poquito el concepto, ¿no? Porque no es solo el amor a personas, que por supuesto que sea, sino también amar a cosas. Por ejemplo, yo puedo amar, yo amo, de hecho, personalmente, yo amo un montón de cosas. Yo, por ejemplo, amo la naturaleza, los bosques, las montañas a los que voy constantemente. Pero también amo la música, también amo mi trabajo, también amo un montón de cosas, ¿no? O sea, la arquitectura, por ejemplo, me gusta mucho la arquitectura. Es decir, una de las claves de la felicidad está en potenciar el amor, esa capacidad que sí da la felicidad, que tenemos todos los seres humanos y que podemos hacer, pero no solo hacia personas, sino también hacia cosas o actividades, ¿no? Entonces sí, pero para hacerlo, que en realidad el ser humano solo lo hace de manera natural, ¿eh? Pero el problema está que se bloquea por las neuras, necesidades, superexigencias que nos imponemos. Pero todo eso se puede aprender a dejar de hacer, dejar de tener neuras y amar más a la vida y a los demás.
Y ya para finalizar, Rafael, y parece una pregunta absurda, pero estoy convencida de que a muchos de nosotros nos cuesta compaginar esa visión, ese amor, con una lista de tareas como mencionabas ahora, que nos autoexigimos a diario. ¿Cómo podemos transformar nuestra forma de enfrentarnos y entender la realidad?
Bueno, con respecto a todas esas actividades, pues habría muchas cosas para hacer, ¿no? Yo lo explico en mis libros, pero una de ellas es, por ejemplo, ralentizar, hacer las cosas más lenta, recortar, hacer menos cosas. Esto es muy importante, ¿no? Porque la vida no es una carrera. A ver quién construye más, yo qué sé, más tornillos. No, es muy importante tener un ritmo de vida saludable, ¿no? Pocas cosas, hacerlas con todo el cariño del mundo. Antes hablábamos de amar a tu trabajo, por ejemplo, y eso es fundamental. Pero una vez más, fíjate que eso depende de ti. No hay nadie que te diga, oye, tienes que ir al gimnasio, tienes que trabajar 10 horas, tienes que estar guapo, tienes que estar elegante, tienes que ir a las tiendas y que esté bien. Nadie te lo dice, ¿eh? Nos lo decimos nosotros. Pues por lo tanto, recortar y ralentizar son dos herramientas fundamentales.
Completamente. Y si me permite una última pregunta y personal, si quisiera saber si usted tiene un mantra que se repite a diario para no caer en las trampas de la mente.
Sí, te diría que tengo varios, pero uno podría ser por ejemplo, que ya lo tengo todo para ser mega feliz. O sea, siempre ya lo tengo todo para ser mega feliz. Aunque me pongan una multa, aunque me hagan una inspección de Hacienda, aunque me deje mi esposa, mi mujer, aunque pierda una pierna. El mantra es, ya lo tengo todo para ser súper feliz.
Rafael, ha sido un verdadero privilegio conversar con usted y esperamos volver a hacerlo pronto.
Fenomenal, un abrazo.
Y recuerden que de lunes a viernes tenemos entrevistas en exclusiva en nuestro canal de YouTube y nuestra página web vozdeamerica.com. Los esperamos en la próxima emisión.